En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entramos a la elaboración teológica del sacramento de la Eucaristía. Lo que hemos hecho hasta ahora es una propedéutica eucarística, tratando de limpiar el camino, tratando también de preparar el terreno. Yo considero que esa parte de la propedéutica eucarística conserva toda su actualidad. Y algo me dice que en el futuro puede ser la parte de este curso, o de este seminario, como lo queramos llamar, en que la parte que usted encontrará más útil. Porque como les decía, la información, por ejemplo, bíblica o patrística o sistemática, está en los libros, está en internet, pero esa parte propedéutica tal vez es la que lo confronta uno un poco más. Además, no se nos olvide que la gnosis, que sobre todo es el obstáculo principal, se reedita continuamente. Estaba pensando hace poco que toda esta filosofía de lo que se llama El Secreto, el libro de El Secreto, el video de El Secreto, los talleres, los retiros de El Secreto, toda esa literatura vuelve a ser lo mismo. El Secreto es el nombre que tiene el mensaje gnóstico en esa nueva edición, en la edición milésima, esta vez en el siglo XXI. Entonces, ese material creo que es interesante. Pero bueno, vamos con la elaboración teológica y vamos a recorrer el testimonio de los antiguos padres de la Iglesia. Pienso que para cada uno de nosotros este descubrimiento no es solamente un dato histórico, sino es una manera de entrar en comunión de fe con todos estos hombres y mujeres a lo largo de los siglos. Los textos de los Hechos de los Apóstoles sobre la fracción del pan ya nos hablan de la importancia de esa cena. Recordemos Hechos 2:41, los discípulos eran asiduos a la fracción del pan, a la enseñanza de los apóstoles y a las oraciones. Compartían lo que tenían y nadie pasaba necesidad. Ese es el primer retrato que tenemos de la Iglesia. Y ya en ese primer retrato aparece esa expresión, la fracción del pan. Luego en 1 Corintios 11 aparece la cena del Señor. Cena del Señor que hasta cierto punto se traslapa con el ágape fraterno. Se ve que estos primeros cristianos no separaban el compartir, el ágape, compartir de alimentos y de bienes, según la mente de San Pablo, con el compartir el cuerpo de Cristo. Es decir, una comunidad que comparte sus riquezas empieza por compartir la más grande de ellas, que es precisamente el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. La seriedad de ese compartir está muy clara en 1 Corintios cuando San Pablo dice que cada uno tiene que discernir el cuerpo y que cada uno tiene que discernirse a sí mismo, tiene que reconocer el cuerpo de Cristo y tiene que reconocer su propia condición y da esa advertencia tan severa: el que come y bebe indignamente esta cena, come y bebe su propia condenación. Esas palabras nos ayudan como a asomarnos a la importancia que tenía la fracción del pan. Es claro que San Pablo quiere que esta cena del Señor tenga un carácter completamente único. La pregunta es si si esa conciencia de la cena del Señor y de la fracción del pan desaparece con los apóstoles. Y la respuesta es que no. Vamos a empezar por dos textos muy antiguos, la Didaje y la Traditio Apostólica, la tradición apostólica de San Hipólito. En el capítulo 14 de la Didaje encontramos estas palabras: en el día del Señor, reuníos y romped el pan y haced la Eucaristía después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. Todo el que tenga disensión con su compañero, no se junte con vosotros hasta que no se hayan reconciliado, para que no sea profanado vuestro sacrificio. Este es el sacrificio del que dijo el Señor: en todo lugar y tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy el gran Rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Ese texto final es una cita de Malaquías, profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Entonces, la Didaje, a mediados del siglo II, nos da este testimonio. Y hay varios elementos que ya reconocemos aquí. Que hay un día privilegiado para celebrar la Eucaristía. El Dies Dominica, el Día del Señor. Nos damos cuenta de la conciencia sacrificial. Nos damos cuenta de que no es un sacrificio externo a nosotros, sino algo que implica la participación, podríamos decir, involucrarse. Y nos damos cuenta de la relación que hay entre la purificación de los pecados y la recepción de la Eucaristía. Empezando por, creo yo que por Estados Unidos, se ha ido difundiendo una especie de costumbre de comulgar simplemente, comulgar. Incluso algunos sacerdotes y teólogos dicen, como la Eucaristía perdona pecados, y como se dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, y como al principio decimos, reconozcamos que somos pecadores, ya ahí está el perdón, y no es necesario pensar en ninguna otra purificación. Pero ya en el siglo II, la Didaje nos habla de un reconocimiento, incluso utiliza esa palabra, después de haber confesado vuestros pecados. En un estudio del sacramento de la confesión, por supuesto, encontraremos que hay una evolución en este sacramento. La confesión que nosotros conocemos, pues va a surgir muchos siglos después. La forma que nosotros conocemos. Pero es significativo que aquí se diga que la confesión de los pecados, por una parte, y la reconciliación entre los hermanos tienen que ser antes de la Eucaristía. Es decir, no se presume aquí que la Eucaristía me limpia de todo pecado, y no se presume aquí que la Eucaristía sanea las dificultades o contiendas que tengamos unos con otros. Primero la reconciliación, primero el perdón y luego la recepción de la Eucaristía. Vamos a encontrar que en muchos de los textos antiguos esto es constante. Y es interesante porque, por un lado, siempre vamos a ser indignos de recibir el cuerpo de Cristo. Nadie puede decir, yo soy digno de recibirlo. Eso sería una presunción vana. Pero por otro lado, sí hay una claridad en las huellas de lo que dijo San Pablo, siguiendo el estilo de Pablo, sí hay evidentemente una claridad de que se necesita un cierto mínimo, que hay un mínimo de amistad con Dios, o lo que después llamaríamos estar en gracia de Dios, y si hay un mínimo en cuanto a la comunión con los hermanos. Este texto, repito, pertenece al capítulo 14 de la Didaje. Ustedes encuentran en la biblioteca todos estos escritos apostólicos. Para los interesados, pues por supuesto no es difícil encontrar también el texto griego. Los capítulos 9 y 10 de la Didaje, es decir, la doctrina de los apóstoles, nos hablan de cómo se celebra la Eucaristía. Y para mí, por lo menos, estos son textos que me producen un gran impacto, porque los elementos esenciales de lo que nosotros tenemos no son difíciles de reconocer. En cuanto a la Eucaristía, dad gracias así. En primer lugar, sobre el cáliz. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de David, tu siervo, que nos diste a conocer por Jesús, tu siervo. A ti gloria por los siglos. Luego, sobre el fragmento de pan, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti la gloria por los siglos. Así como este trozo estaba disperso por los montes y reunido se ha hecho uno, así también reúne a tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por los siglos por medio de Jesucristo. Seguramente ustedes se preguntan por qué aparece primero el cáliz. Resulta que, habíamos dicho, en el Nuevo Testamento hay como dos tradiciones textuales en cuanto a la institución de la Eucaristía. Por un lado tenemos Mateo y Marcos, y por otro lado tenemos a Lucas y Pablo. Y resulta que Lucas menciona dos veces la copa. Habla de una bendición sobre la copa, luego el tomad y comed sobre el pan, y luego el tomad y bebed sobre la copa. Por eso hay toda una discusión teológica sobre cuál de las dos bendiciones es la propia de la consagración. El acuerdo general hoy es que las palabras propiamente de institución son las palabras de la bendición sobre la última copa. En la celebración de la Pascua judía se bebía ritualmente, es decir, era un sorbo realmente, se bebía de la copa de vino varias veces en la estructura de la Pascua judía en tiempos de Jesús. Y era la última de esas bebidas o de esos sorbos, el término hermoso es libación, la última de esas libaciones era la que declaraba la libertad, la que declaraba la Pascua del pueblo judío. Entonces parece claro que la institución de la Eucaristía en lo que tiene que ver con el vino se refiere a la segunda copa. Pero aquí vemos que la didaje toma un poco la estructura que aparece en Lucas, es decir, primero el vino y luego el pan. El otro aspecto que quiero llamar la atención aquí es cómo la Iglesia se reconoce a sí misma en la Eucaristía. Este es uno de los temas más bellos y también de los que tienen una mayor trascendencia a lo largo de los siglos, hasta llegar, por ejemplo, al documento de Aparecida. Aquello de que la Iglesia se ve, se reconoce, la Iglesia se hace en la Eucaristía. Eso ya está en la Didaje, ¿no? Este trozo estaba disperso por los montes y reunido se ha hecho uno, así también reúne tú a los fieles. Es decir, en la asamblea se puede ver el pan y en el pan se puede ver la asamblea. En esta misma sesión vamos a llegar, Dios mediante, hasta San Agustín y vamos a ver que en San Agustín esto es completamente clave. La presencia eucarística es presencia en la asamblea. La Eucaristía es cuerpo de Cristo, pero no es únicamente el cuerpo del Nazareno, sino que de algún modo es la consagración de la Iglesia misma. La Iglesia se vuelve Eucaristía en esta celebración. Sigue diciendo el texto de la Didaje: nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía a no ser los bautizados en el nombre del Señor. Pues acerca de esto también dijo el Señor: no deis lo santo a los perros. Démonos cuenta, mis hermanos, que aquí también hay una conciencia de que el pan eucarístico no es sencillamente alimento. Los cristianos comían con los paganos. Esto era normal. Si ustedes miran, por ejemplo, la carta a Diocneto, ustedes tienen en la liturgia de las horas, ustedes buscan la carta a Diocneto, y ahí aparecen un par de textos, me parece, pero por lo menos uno que se llama Los cristianos en el mundo. Y ahí enfatiza cómo el ser cristiano no es llevar una vida exótica. El ser cristiano es llevar una vida hasta cierto punto normal. Pero dentro de esa normalidad, dentro de eso ordinario, hay algo extraordinario, hay algo que ha acontecido en nosotros y que a través de nosotros sucede en el mundo. Entonces la carta de Diocneto, lo mismo que los escritos de San Clemente de Alejandría,
que describen cómo era la vida de los cristianos precisamente en esa ciudad en Alejandría, nos dejan ver que los cristianos no tenían sus comidas aislados. Ellos comían con los demás. Pero cuando se trata de la Eucaristía, un momento, este pan no lo vas a tocar tú, este pan no lo comes tú. Este es el pan de los hijos, este es el pan de los bautizados. Es decir, ahí va apareciendo un tema interesante, que es la presencia que acontece. ¿Por qué ese pan? Siendo pan de amistad, siendo pan de amor, ¿por qué ese pan se manda perentoriamente? No debe dársele a los paganos, no debe dársele a los no bautizados. Es evidente que aquí los fieles tienen conciencia de algo que está sucediendo. Después de haberos saciado, dad gracias de esta manera. Te damos gracias, Padre Santo, por tu nombre santo que has hecho habitar en nuestros corazones, así como por el conocimiento, la fe y la inmortalidad que nos has dado a conocer por Jesús tu siervo, a ti la gloria por los siglos. Observen una cosa, la insistencia en el conocimiento. Ustedes notan que cuando se dio gracias por el pan, dice: te damos gracias por la vida y el conocimiento que nos diste a conocer. Es una fórmula que suena tan feo en español. Pero es que recuerde que la palabra conocimiento en griego es
gnosis.
Entonces lo que están diciendo estos fieles en la didaje es: este es el verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento no es una teoría. El verdadero conocimiento no es una armazón de ideas. Este es el verdadero conocimiento. Nos has dado el conocimiento. Entonces el conocimiento es un acontecimiento. Esto es lo más bello tal vez que tiene esta dimensión patrística. En el libro reciente, relativamente reciente, el padre Germán Correa sobre la Eucaristía, la fuerza evocadora de una Eucaristía, este punto aparece tratado en un par de capítulos. Cómo el conocimiento es acontecimiento, cómo la Eucaristía no es un objeto que uno mira, un objeto que uno trata o manipula, un objeto que uno utiliza o come, sino es más bien un acontecimiento que en sus olas nos envuelve a todos, nos implica a todos. Es un acontecer. Voy a hacer una comparación un poco ridícula. Es más o menos lo mismo que sucede cuando la gente va, sobre todo los que son fanáticos, van a un partido de fútbol. Para ellos el fútbol no es el tomar nota de quién metió los goles, a qué hora se metieron los goles, por consiguiente el ganador es este. No, es una celebración. De la cancha se irradia, por así decirlo, una actividad, un ritmo que contagia a los que están en el estadio, de manera que vibran con cada jugada, resultan implicados en lo que allí está sucediendo. Entonces, el gol es acompañado por cantos o por lamentaciones de los que resultan perdiendo, pero usualmente aclamaciones, aplausos. Todas esas expresiones indican que se trata de un acontecimiento. La otra imagen que podríamos utilizar es la de un concierto, sobre todo los conciertos tipo rock. Mientras que el concierto de música clásica nos da la idea de la persona que simplemente se deja como envolver por la belleza de la música, en el concierto de rock hay todo un ritual, la manera de vestirse, la manera de llegar, dónde situarse, cómo tratar a las demás personas, cuándo brincar, cuándo bailar, cuándo emborracharse, cuándo drogarse, cuándo caer de la borrachera. Es decir, todo es un ritual y la gente que va al concierto sabe que va a eso. Va a emborracharse, va a vomitar, va a drogarse, va a quedar vuelto nada, para luego tener historias que contar. ¡Uy, sí, eso fue terrible! ¡Uy, sí, eso nos volvimos nada! ¡Eso fue una cosa terrible! Pero eso es parte de la manera como ellos entienden su celebración. Entonces, ya en la didaje aparece algo muy interesante, que es el conocimiento como acontecimiento. Al final de ese texto, en el capítulo 10, encontramos lo siguiente: acuérdate, Señor, de tu iglesia, para librarla de todo mal y perfeccionarla en tu amor, y a ella santifícala, reúnela de los cuatro vientos en el reino tuyo que le has preparado. Venga la gracia y pase este mundo. Hosana al Dios de David. Si alguno es santo, venga. El que no lo sea, que se convierta. Maranatá, amén. Esas expresiones entonces nos indican dos cosas. Primero, la conciencia de que la Eucaristía es una en la iglesia. Finalmente, allí donde se celebra la Eucaristía, se está pidiendo por toda la iglesia. Entonces, hay una especie de dialéctica entre lo local y lo universal, un tema que será muy frecuente en la eclesiología del siglo XX. La dialéctica entre lo local y lo universal. Celebramos la Eucaristía aquí, pero aquí sucede la iglesia, toda la iglesia, incluyendo la iglesia del cielo, incluyendo esa iglesia que como novia bellísima saldrá al encuentro de Jesús. Y al mismo tiempo, eso universal tiene su lugar en nuestra particularidad. Y lo mismo, la conexión, así como hay una especie de conexión geográfica que va a todos los sitios, hay también una conexión cronológica que atraviesa todos los siglos. De modo que ya esta iglesia, celebrando aquí, ya siente que se está aproximando a ese banquete final. Por eso dice: venga la gracia y pase este mundo. Según la dinámica o según el estilo de la carta a Diogneto, no hay que suponer que esta expresión implique un rechazo al mundo. De hecho, lo que se utilizan son los dones del mundo. Ese es el punto de partida para la Eucaristía. No es un rechazo al mundo. Y sin embargo se dice que pase este mundo. ¿Por qué? Pues, porque se trata de alcanzar esa plenitud. Entonces la Eucaristía está al mismo tiempo mirando hacia el pasado, es memoria, está mirando hacia el presente, porque la iglesia se hace, se construye ahí, y está mirando hacia ese futuro último en Dios. Es muy rica entonces la teología eucarística que aparece en la Didaje. San Hipólito, en su tradición apostólica, añade algunos elementos interesantes, sobre todo la diferencia, la aclaración y la diferencia entre el ágape y la Eucaristía misma. La tradición apostólica es una obra que tiene tres partes. En la tercera parte, sobre todo, se refiere a la Eucaristía. Y se habla de algunas costumbres cristianas como reglas para el ayuno y para el ágape. Y en cuanto a este ágape, se distingue con gran claridad entre el pan bendito y la Eucaristía, de la cual dice, es el cuerpo del Señor. Estamos en el siglo II. Y la Eucaristía dice, distingue entre el pan bendito y la Eucaristía, comillas, que es el cuerpo del Señor. Bueno, miremos algunos otros autores, todos del siglo II. Tenemos a San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Y quiero referirme a dos de sus cartas. Sobre todo recordamos a este obispo por sus cartas a las siete iglesias. Ustedes saben que él era obispo en lo que llamaríamos ahora el cercano Oriente. Fue condenado a morir en el circo romano. Y entonces hizo un largo recorrido, más o menos desde lo que hoy es Siria hasta Roma. En ese largo recorrido, él dictó estas cartas a distintas comunidades cristianas, entre las cuales aquí mencionamos Esmirna y Filadelfia. También escribió a los mismos romanos. Es un testimonio impresionante el de Ignacio. Este fue el obispo que dijo: yo soy trigo. Es una alusión eucarística también. Soy trigo. Y a mí tienen que molerme los dientes de las fieras para hacer pan de Cristo. Necesito ser molido por las fieras. Entonces, él ve su sacrificio como una manera de ser Eucaristía. Ese es su modo de ser Eucaristía. Pero los textos que quiero aludir, a los que quiero aludir, son sobre todo estos dos. Dice, refiriéndose a un grupo de herejes, dice: ellos se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Estamos en el año 100 y pico. Él murió en el 107. ¿Cuándo fue escrito esto? 105, 106, no sabemos. O no sé yo, pues. Dice, ellos no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Observemos que la Eucaristía va a convertirse, y ahorita lo veremos también en San Ireneo, va a convertirse como en una punta de lanza en la lucha contra las herejías. En este caso, contra la herejía gnóstica. Porque como el gnosticismo no puede hacer otra cosa sino despreciar la carne, porque ahí lo único importante es el secreto, el secreto. Tengo un mensaje para ti, tengo una clave para tu vida. Pero como lo importante es el mensaje, es el secreto, es la idea, la carne no importa. Cuando la Didaje dice, mire, el conocimiento está es aquí, la gnosis verdadera está es aquí, en la Eucaristía. Cuando Ignacio dice, ellos no reconocen que esta es la carne del Salvador, esa insistencia en la Eucaristía no solamente es importante en la historia de este tratado teológico, sino es importante porque nos muestra que la verdad de la Eucaristía está ligada a la verdad de la evangelización y está ligada a la verdad de la Iglesia. Es decir, allí donde la Iglesia vive la Eucaristía, vibra con la Eucaristía, reconoce la Eucaristía, allí la Iglesia se vuelve misionera, se vuelve mística, se vuelve teóloga, si podemos hablar así. Por el contrario, en los tiempos y lugares y comunidades donde la Eucaristía no reconoce la carne de Cristo, donde tiende a volverse solamente símbolo, donde tiende a volverse únicamente lo que nosotros hacemos y no la presencia de lo que Dios hace, entonces la Iglesia pierde fuerza misionera, pierde impulso a la santidad, pierde impulso místico. Esta será una constante. Los tiempos, los lugares, los sacerdotes, los fieles apasionados por la Eucaristía resultan ser misioneros, místicos, santos. Los que en cambio se retraen de la confesión viva del misterio eucarístico entran en tibieza, en cobardía, en el fondo da lo mismo. Y es que es natural, es que es natural. Si yo no discierno la carne de Cristo, que es lo que nos está diciendo San Ignacio en su carta a los cristianos de Esmirna, si no tengo la presencia de la obra de Dios en mi comunidad, entonces lo que yo tengo son unas claves para vivir bien. Pero las claves para vivir bien me las puede dar Deepak Chopra, me las puede dar Buda, me las puede dar mi psicólogo de cabecera, me las puede dar Lao Tse, me las puede dar mi tía, me las puede dar cualquiera. Porque las claves para vivir bien son el secreto. El secreto. Aquí están las claves para que usted logre todo lo que quiera. Y el secreto no necesita carne. Entonces, si finalmente todo el mundo puede aprender el secreto, entonces yo no necesito de la carne de Cristo, ni tengo que anunciarle nada a nadie. Por el contrario, si reconozco esta carne, entonces hay una noticia de amor que no es mía, sino que es regalo de Dios en Cristo, y esto es lo que tengo que comunicar a los otros. Por eso yo sí los invito descarada y abiertamente, los invito a revisar siempre su vocación y su ministerio desde la perspectiva de la Eucaristía, cosa que tampoco es ninguna revelación para ustedes. Cuando el sacerdote pierde, cuando el fraile pierde, cuando el religioso pierde esta pasión por la Eucaristía, sabemos qué consecuencias se van dando una tras otra. Mira, además el dato que nos da Ignacio sobre las condiciones para celebración de la Eucaristía, en contra de lo que dijeron algunos dominicos holandeses no hace mucho. Consideremos Eucaristía válida a aquella celebrada por el obispo o por alguien designado por él. No es la comunidad la que se da a su líder. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es regalo. La carta a los Hebreos también había dicho, la dignidad del sacerdocio nadie se la arroga. Eso no es que a mí me pareció, no. Usted lo recibe. Y la diferencia es total, porque cuando uno siente que el sacerdocio es recibido, y cuando uno siente que la Eucaristía es recibida, entonces uno no se siente dueño, sino que se siente siervo. Varias veces, ya desde su escrito que se llama Informe sobre la Fe, el entonces cardenal Ratzinger hablaba de esto. El sacerdote que se siente dueño de la Eucaristía, entonces siente que puede hacer más o menos y deshacer lo que sea conveniente para que sus ideas, para que su figura resplandezca, brille y reciba gloria. En cambio, el sacerdote que reconoce, oye, yo tengo esto por encargo del obispo, yo tengo esto como regalo que Dios ha dado, no se siente dueño de la Eucaristía, es un servidor del pueblo, está sirviendo con ese ministerio, está sirviendo al pueblo de Dios, un pueblo del que tampoco es dueño. En otro contexto decía San Carlos Borromeo, ustedes lo encuentran en la liturgia de las horas en el texto de la fecha de este santo, el 4 de noviembre. Decía a los sacerdotes, cuando usted vaya a tratar a la gente, piense qué sangre fue necesaria para purificarlos. Y yo creo que ese es el gran criterio del sacerdote. Santa Catalina de Siena llama a los sacerdotes, nos llama a nosotros los sacerdotes, los ministros de la sangre. El encargo del sacerdote no es adueñarse de la sangre de Cristo, sino ofrecer ese don que él mismo ha recibido, ha conocido y del que está agradecido. Cada vez que el obispo aparezca, que el pueblo esté allí, del mismo modo que donde quiera que Cristo esté, allí está la Iglesia Católica. Por supuesto, católico en este siglo y en este momento significa sobre todo universal, toda la Iglesia. Bueno, y a los cristianos de Filadelfia, mira cómo les escribe San Ignacio de Antioquía. Tengan cuidado entonces de que haya solo una Eucaristía. Porque una sola es la carne del Señor. Y solo una es la copa para mostrar la unidad de su sangre. Un solo altar, así como hay solo un obispo, junto con los presbíteros y diáconos, mis compañeros de servicio. De modo que cualquier cosa que ustedes hagan, puedan hacerla de acuerdo con la voluntad de Dios, o de acuerdo con Dios, dice otra traducción. La unidad de la Eucaristía es muy importante. ¿Por qué? Porque la Iglesia no puede subsistir sin la Eucaristía. Es decir, si nosotros admitimos, si se admitiera, que cualquier persona puede celebrar la Eucaristía, ¿en dónde se va a reconocer la Iglesia? ¿En dónde la Iglesia puede verse? ¿En dónde puede sentirse? ¿En dónde puede recrearse? Bueno, esas son palabras de un obispo. Y uno diría, bueno, ahí están pintados los obispos. Pero tenemos también hacia el año 150 el testimonio de un laico, San Justino, filósofo, así como algunos de ustedes que son filósofos. Justino, mártir en el año 150, escribía de esta manera. Esto es tomado de la primera apología de Justino. Recordemos que Justino escribe la apología con dos propósitos. En primer lugar, mostrar las enseñanzas de los cristianos, hacerlas comprensibles para los paganos. Y en segundo lugar, defender de calumnias. O sea que es al mismo tiempo exposición catequética y defensa apologética. En ese escrito, en sus apologías, San Justino habla de este tenor en el año 150. Llamamos a esta comida Eucaristía, y a nadie le es permitido participar de ella, excepto aquellos que creen que enseñamos la verdad y que han sido lavados con el lavado que sirve para la remisión de los pecados y la regeneración, y vive por lo tanto como Cristo lo ha ordenado. Una vez más, y este es un pagano, este es un, bueno, convertido al paganismo, este es un cristiano que vive en medio de paganos y que por supuesto comparte con ellos. Pero lo primero que dice es, no, este pan no es como el otro pan, esto es distinto, aquí sucede algo diferente. No recibimos estos alimentos como pan o bebida comunes. Siglo segundo, mis hermanos. Sino que desde el momento en que Jesucristo nuestro Salvador se hizo carne por la palabra de Dios y dio su carne y su sangre para nuestra salvación, asimismo, tal como nos ha sido enseñado, la comida transformada en Eucaristía por medio de la oración eucarística que Él estableció y que por su transformación alimenta a nuestra carne y a nuestra sangre, es la carne y la sangre de aquel que se hizo carne, Jesús. Así habla este laico, filósofo, cristiano, Justino en el año 150. Es muy interesante en esta exposición de Justino, el papel que cumple la oración. Hay una oración que es especial, es decir, es evidente que al principio se tienen pan y bebida comunes. Y dice, no, estos no son pan y bebida comunes. ¿En qué momento o de qué manera eso cambia? Él nos da una respuesta. Por medio de la oración eucarística que Él estableció. La oración eucarística que Él estableció. Ustedes ven que todos estos textos, es que casi no podrían ser más claros. Todos estos textos explican por qué para negar la Eucaristía realmente uno tiene que negar la historia. Uno tiene que cerrar todos estos libros, tiene que quemarlos o botarlos o no leerlos para negar lo que la Iglesia cree sobre la Eucaristía. Porque la continuidad, y estamos hablando de los primeros siglos, es decir, no habían pasado 60 años desde la muerte del último apóstol cuando este señor está diciendo esto. Uno de los campeones de la ortodoxia cristiana, Ireneo de León, dice lo siguiente hacia el final del siglo II, estamos en el año 190. Nótese que este es argumento contra la gnosis. Cristo ha declarado que la copa es verdaderamente su propia sangre, con la cual hace fluir a nuestra sangre. Es una de las expresiones más bonitas que yo he encontrado para referirse a la acción de la comunión eucarística. Mire eso tan bello. Cristo ha declarado, esto está en el libro quinto de la obra contra las herejías de San Ireneo. Cristo ha declarado que la copa es verdaderamente su propia sangre con la cual hace fluir a nuestra sangre. Como quien dice, es la vida que nos da vida. Cristo ha declarado al pan, una parte de la creación, lo ha establecido como su propio cuerpo, con el cual hace crecer a nuestro cuerpo. Si el Señor viniese de otro, que no fuese el Padre, ¿con qué derecho podría tomar pan, que es algo creado como nosotros, y confesar que es su cuerpo, y afirmar que la mezcla en la copa es su sangre? Bueno, ustedes que son perspicaces, inmediatamente reconocen que ahí hay algo importante. Les repito esa frase. Si el Señor, lo que yo quiero que usted descubra es contra qué está argumentando Ireneo en este texto. Dice así, les repito, libro quinto de la obra Adversus Hereses, o sea, contra las herejías. Si el Señor viniese de otro que no fuese el Padre, ¿con qué derecho podría tomar pan que es algo creado como nosotros y confesar que es su cuerpo y afirmar que la mezcla en la copa es su sangre? Por lo pronto habla de mezcla, uno de los primeros testimonios de que la consagración de la copa no se hace solamente con vino, sino vino con un poquito de agua. Estamos hablando de finales del siglo II, ya aparece ese testimonio. Pero entonces fíjate el argumento de Ireneo. Nos dice, ¿con qué derecho Cristo puede cambiar lo creado? Es decir, tan convencido está Ireneo de que el pan se vuelve cuerpo de Cristo, Tan convencido está de que el vino se vuelve sangre de Cristo, tan convencido que esa es la base para argumentar que Cristo no puede ser una criatura. Su argumento es: ¿quién puede cambiar algo en la creación si no tiene el mismo rango que el Creador? O sea, está argumentando sobre la base, tomando como base lo que nosotros llamamos la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Tomando esa base, está argumentando la divinidad en realidad de Cristo. Esto es muy interesante, porque luego, en la piedad eucarística, sobre todo del Renacimiento para acá, al argumento se le da la vuelta. Es decir, se toma la divinidad de Cristo como cimiento de su presencia real. No sé si me estoy explicando. Es que me interesa mucho esa diferencia. En la piedad moderna, lo que se llama la devoción moderna y la piedad eucarística, incluso de católicos fervorosos de nuestra época, la presencia real de Cristo se cimienta sobre la omnipotencia propia de Dios. Es decir, puesto que es Dios, puede hacer lo que quiera. Y como puede hacer lo que quiera, también puede convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Ahí, la base del argumento es que Él es Dios, y la consecuencia que se saca es, puesto que es Dios, puede hacer la obra eucarística. Ireneo presenta el argumento contrario. Él parte de la base de que ese cuerpo y esa sangre están ahí presentes, y entonces dice, puesto que es verdad que ese cuerpo es su sangre, que ese pan es su cuerpo y que ese vino es su sangre, puesto que eso es verdad, ¿quién puede hacer eso si no tiene el rango del Creador? ¿Por qué es importante el argumento de Ireneo? Porque cuando uno maneja el concepto de omnipotencia en términos de que, como es Dios, puede hacer lo que se le dé la gana, ahí el poder de Dios queda suelto, queda desprendido de su bondad y de su sabiduría. Los tres grandes atributos de Dios son su poder, su sabiduría y su amor, o misericordia. En la devoción moderna y en la fe de mucho católico fervoroso que usted y yo conocemos, cuando se argumenta la presencia real a partir de la omnipotencia, pues digamos que ese argumento cabe. Pero ¿cuál es el peligro? Que entonces el poder de Dios queda desconectado de la sabiduría y queda desconectado de la misericordia, desconectado del amor. Es un poder que queda al arbitrio del capricho, a lo que diga el capricho. Esta tendencia empezó con la escuela franciscana de teología. No es motivo para que peleemos con los franciscanos, pero son ellos los que empezaron a tratar la omnipotencia de Dios así, especialmente Scoto. Entonces, Ireneo nos argumenta del modo distinto, del modo opuesto. Está Cristo aquí presente. La transformación sucede. ¿Cómo podría suceder si Él no tuviera rango, diríamos nosotros, rango del Creador? Y de ese modo, la divinidad de Cristo no es un presupuesto para decir, este es una especie de mago que todo lo puede, y entonces igual podría convertir piedras en pan. No es un mago, sino es el que está revelando. Resumo esta parte de San Ireneo de la siguiente manera. Y como decía Jesús, el que tenga oídos, que oiga. Resumo de esta manera. En la argumentación moderna, el peligro es que la omnipotencia queda como un concepto mental al capricho del que la tiene. Y por consiguiente, la Eucaristía misma deja de ser revelación. La Eucaristía es una consecuencia de una decisión para nosotros incomprensible. Eso es lo que sucede en buena parte de la piedad eucarística moderna. Estoy hablando de católicos fervorosos. En cambio, en Ireneo, ¿cuál es la gran ventaja?
que el reconocimiento de la presencia de Cristo es revelatorio. Es decir, la Eucaristía no es un término de llegada, sino es un término de partida hacia el misterio mismo de la divinidad de Jesús y por lo tanto de la comunión nuestra en su vida y en su misterio. Hay un texto muy hermoso. Pasamos a Melitón de Sardes, obispo de Lidia en la segunda mitad del siglo II, un obispo poeta. Tiene un texto hermoso, bueno, son pocos los textos que se conservan de Melitón de Sardes. Él era poeta y en su exposición sobre este misterio hace una comparación entre las dos Pascuas. Como en nuestra última reunión estábamos hablando de la Pascua judía, Éxodo 12, y lo que sucede en la Pascua cristiana, yo creo que es interesante este texto de Melitón. Leo un fragmento de lo que dice. El pueblo judío era como el esbozo de un plan, y la ley, letra de una parábola. Pero el Evangelio es la explicación de la ley. Mire eso. Mire cómo hablan los santos de estas épocas. Mire esa frase. El Evangelio es la explicación de la ley. Solo el Evangelio me lleva no a lo que Dios manda, sino a lo que Dios quiere, a su intención, a su propósito. La ley me muestra lo que Dios manda, pero es el Evangelio el que me permite acceder a ese corazón, a esa intención, a ese propósito de Dios. La ley me muestra lo que yo debería hacer. El Evangelio me muestra cómo puedo serlo, cómo llego a serlo en el camino que Dios ha mostrado en Cristo. El Evangelio es la explicación de la ley. El Evangelio es el cumplimiento de la ley y la iglesia es el lugar donde aquello se realiza. Eso es hermosísimo. ¡Qué concepto tan bello de iglesia! ¿Y qué preciosura esto en comparación con esas ideas de la iglesia como un grupo de gente que más o menos es una sociedad anónima que elige a su gerente, ¿no? Entonces aquí nos reunimos los católicos colombianos S.A., en nuestra sesión anual ordinaria, leemos el acta y luego decimos, oiga, está grave, grave la situación. La gente se nos está yendo, las sectas se están penetrando, los ingresos andan muy mal. ¿Qué hacemos? Pues lo primero es que este gerente que teníamos, llámese obispo, no sirve para nada. Conclusión, se quita de ahí, nombramos un muchacho, un joven, dinámico, experto, que tenga conciencia de qué es lo que está sucediendo. Entonces, quite uno, ponga el otro. Esa es la iglesia, ese modelo de iglesia democrática, es la iglesia que se hace a sí misma. No es la iglesia que es edificación de Dios por el amor, como nos presenta el Nuevo Testamento, sino es una iglesia que se hace a sí misma. Bueno, como esto no sirvió, entonces lo quitamos. Y nos damos nosotros lo que a nosotros nos apetece. Para Melitón de Sardes, la iglesia es el lugar donde acontece el misterio de la explicación de la ley, es decir, donde se revela la intención que solo veladamente aparecía en los textos preceptivos de la ley. No les leo todo esto, además pues está publicado, pero un poco más adelante. Lo que antes era valioso, antes se refiere a la Pascua judía, lo que antes era valioso ha quedado ahora sin valor, pues se ha manifestado lo que realmente era valioso por naturaleza. Valioso era antes el sacrificio de la oveja, pero ahora es sin valor a causa de la vida del Señor, que es el Cordero. Valiosa era la muerte de la oveja, refiriéndose a los sacrificios de Levítico, Deuteronomio, Éxodo, pero ahora es sin valor a causa de la salvación del Señor. Valiosa era la sangre de la oveja, Éxodo capítulo 12, pero ahora es sin valor a causa del Espíritu del Señor. Valioso era el Cordero sin voz,
refiriéndose a Éxodo 12 y a Jeremías cuando dice, yo como un cordero. Valioso era el cordero sin voz, pero ahora es sin valor a causa del hijo sin mancilla. Valioso era el templo de abajo, refiriéndose al templo de Jerusalén, pero ahora es sin valor a causa del Cristo de arriba. Valiosa era la Jerusalén de abajo, pero ahora es sin valor a causa de la Jerusalén de arriba, y así sucesivamente. Es un modo muy hermoso de hacer teología, y una de las razones por las que les comparto y les leo estos textos es porque precisamente en la medida en que somos estudiantes de teología, necesitamos varias referencias. Hay gente que cree que la única manera de hacer teología es hacer como una especie de teología científica. Es decir, así como un investigador del Instituto Caro y Cuervo va y revuelca papeles y libros, manuscritos, y al final sale con un texto experto sobre una determinada materia, así también concebimos hoy prácticamente todas las ciencias y todas las disciplinas y todos los conocimientos. Uno tiene la idea de que hacer teología es producir libros con muchísima bibliografía, muchísimos pies de página, muchísimas notas complementarias, 14 apéndices, mapas, investigación arqueológica. Pero fíjate que esa concepción de una teología supercientífica es sobre todo una teología para teólogos. Es una teología como actividad cerrada en un círculo. Entonces, yo aquí produzco mi libro. Estas son 900 páginas que me costaron 8 años de trabajo. ¿Quién dice algo? A ver. Es una teología agresiva, arrogante, casi siempre en discusión y en polémica, porque para mucho teólogo la primera condición es mostrar que el magisterio no sabe nada. Eso es lo primero. Todavía cuando yo estudiaba mi curso institucional de filosofía y teología, el siglo pasado efectivamente, todavía cuando estudiaba eso, me acuerdo que había la moda de que todo lo que dijera el magisterio era sospechoso. Todo sospechoso. El Papa dijo tal cosa, peligroso. Algo hay con eso. Cuidado con eso. Los obispos dijeron, algo se traen. Pilas con eso. Toda una prevención que por consiguiente obliga al teólogo, obliga entre comillas, obliga al teólogo a ser una persona que se documenta como quien reúne razones para sacar adelante una opinión. Nosotros necesitamos desesperadamente en la iglesia otro tipo de teología. Necesitamos teólogos que sean como Melitón de Sardes, capaces de mostrar de algún modo esa novedad y pureza y hermosura que brilla en la revelación. Teólogos que uno no tenga que aprender 8 idiomas para poder leerlos. Teólogos que uno no tenga que estar en una biblioteca internacional para poder refutarlos. Este párrafo, aquí lo pueden ver ustedes en la distancia, este es el párrafito de Melitón de Sardes, impreso. Menos de media página, o alrededor de media página. ¿Cuánta verdad, cuánta inspiración, cuánta fuerza hay ahí? Ahí está. Esa clase de teólogos los necesitamos. Y este hombre, en un lenguaje que es a la vez poético y accesible, yo diría, a la mayor parte de las personas, ¿cuánta profundidad regala? Entonces no solo necesitamos, esta ya es una teoría personal, el difunto padre Enrique Aranda, quien creo que ustedes no conocieron, decía, estos son comerciales, mi opinión personal es, necesitamos no solo patrólogos, que los necesitamos, sino necesitamos, de nuevo, padres de la iglesia. No es solamente que necesitamos gente que estudie patrólogos y entonces aprenda copto, sirio, griego y por supuesto latín para meterle el hombro a todo esto y luego sacar un libro. 900 páginas en 8 años, ¿quién dice algo? No, no necesitamos expertos solamente. Necesitamos, y esto lo dijo el documento de Santo Domingo, esto lo dice Aparecida, necesitamos testigos. Necesitamos gente que pueda mostrar que se ha encontrado con Jesucristo, que Cristo no es simplemente como que pueda hablar de Cristo como aquel que tiene un trato personal con él, porque es que esa era la diferencia entre los escribas y los fariseos por un lado y Cristo por otro lado. Lo que hacían los escribas era contar cada uno las teorías de los demás. Entonces llega alguien preguntando algo: bueno, ¿se puede o no se puede la separación u divorcio que llaman? ¿Se puede o no se puede? Ah, pues como dice el venerable no sé qué, como aparece en la biblioteca no sé dónde, como dice el rollo tal y como dice, no necesitamos únicamente gente que tenga muchas teorías o pueda citar a muchos autores. Necesitamos fundamentalmente gente que pueda hablar de ese encuentro que ha tenido con esta carne y con esta sangre. Bueno, citemos por último a San Cipriano y a San Ambrosio, porque nuestros últimos minutos serán para San Agustín de Hipona, que tiene una doctrina riquísima sobre la Eucaristía. Mire, por ejemplo, lo que dice San Cipriano. Esto está tomado de la carta número 63 de San Cipriano. Yo gasté muchos años reuniendo este material a ver quién dice algo, ¿no? Carta 63 de Cipriano. Algunos, por ignorancia o por inadvertencia, al consagrar el cáliz del Señor y al administrarlo al pueblo, no hacen lo que hizo y enseñó a hacer Jesucristo Señor y Dios nuestro, autor y maestro de este sacrificio. Ahora bien, cuando Dios inspira y manda alguna cosa, es necesario que el siervo fiel obedezca al Señor, manteniéndose libre de culpa delante de todos, en no arrogarse nada por su cuenta, pues ha de temer no sea que ofenda al Señor si no hace lo que está mandado. Ese es un texto entre muchos. Básicamente lo que le está diciendo a los padrecitos es: usted no se sienta tan dueño de la misa, hermano. Usted no se sienta tan dueño de la Eucaristía, porque ya había gente en aquella época que tenía esa especie de creatividad. Y por supuesto que hay un margen para la creatividad y es necesario la inculturación. Todo esto es perfectamente cierto. Pero todo esto ha de suceder de tal manera que la Eucaristía sea, para las personas que estén con nosotros, sea lo que quiso Cristo, no lo que a mí me parece. Esa yo creo que tiene que ser la divina obsesión de todo sacerdote. La Eucaristía tiene que ser lo que quiso Cristo que fuera la Eucaristía. Bueno, el otro texto de San Cipriano, muerto mártir, como sabemos, dice de la siguiente manera. Dice el Señor: el que quebrantare uno de estos mandamientos y enseñare a hacerlo a los hombres será llamado el más pequeño en el reino. Ahora bien, si no se pueden quebrantar ni los mínimos mandamientos del Señor, ¿cuánto más esos que son tan grandes, tan importantes? Otra vez, el respeto a lo que uno ha recibido. Pero mira esto, que tocan tan de cerca al misterio de la pasión del Señor y de nuestra redención. Lo más interesante, esto lo pueden leer ustedes, Cipriano es en latín, lo más interesante, si ustedes van al texto latino, es el contraste entre el plural y el singular. Por un lado están los mandamientos, en ese mismo sentido está todo aquello, todo lo que Él ha mandado y que es tan importante, pero dice aquí que toca tan de cerca al misterio. El misterio es uno. Entonces no hay muchas Eucaristías. La Eucaristía no se repite. Cada Eucaristía es el misterio singular. El misterio, ¿cuál misterio? De la pasión del Señor. El misterio de nuestra redención. Y sigue diciendo, todo esto es de la carta 63. Si Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, es Él mismo el sumo sacerdote de Dios Padre, el tema de la carta a los Hebreos, y se ofreció a sí mismo en sacrificio al Padre, y mandó que esto se hiciera en memoria de Él, ¿tendrá realmente las veces de Cristo aquel sacerdote que imita lo que Cristo hizo? Esta es tal vez, esto es siglo II también, esta es tal vez la primera alusión a lo que luego se llamaría la doctrina de en persona de Cristo. Vices Christi gerens, o gerens. Haciendo las veces de Cristo. ¿Tendrá realmente las veces de Cristo aquel sacerdote que hace lo que Cristo hizo? Recordemos en este mismo sentido, ya que mencionamos a un mártir, a San Cipriano, recordemos en este mismo sentido la práctica de la Iglesia, porque la Iglesia nos enseña no solo con los libros, con los escritos. Y un pesar grande es que, por ejemplo, de Hipólito se perdieron casi todos los escritos, fíjese usted. De Melitón se pudieron recuperar, porque de Melitón no sabíamos casi nada. Pero no hace mucho se pudieron recuperar escritos de él que encontraron en no sé qué biblioteca. Pero de San Hipólito queda muy poquito. Queda la tradición apostólica y alguna otra cosa. Pero él tenía por lo menos 13 obras importantes. ¿Cómo sería de bello poder recuperarlas? Sin embargo, les decía, no son solamente los textos, no son solamente las obras escritas, sino las obras en cuanto praxis de la Iglesia. ¿Qué praxis tiene la Iglesia en este tiempo? Obviamente estamos hablando de la Iglesia de los mártires. ¿Qué praxis tiene la Iglesia? Quiero destacar tres aspectos de la praxis de la Iglesia con respecto a los mártires. Uno, la celebración de la Eucaristía sobre las tumbas de los mártires. Esa es una praxis. Ustedes van a las catacumbas, esa red de kilómetros y kilómetros allá en Roma, y ustedes encuentran las señales de la celebración de la Eucaristía sobre las tumbas. Por eso, de hecho, la Basílica de San Pedro fue edificada sobre el lugar de la sepultura. Eso se sabía por tradición. Y entonces dijeron algunos científicos a comienzos del siglo XX, dijeron, eso hay que verificarlo. Y empezaron a abrir las catacumbas. Pío XII dijo su famosa, o fue Pío XI, no me acuerdo, dijo su famosa frase, la Iglesia no le puede tener miedo a la verdad, excaven. Y empezaron a excavar en el subsuelo de la Basílica Vaticana, la Basílica que nosotros llamamos de San Pedro, sobre la colina Vaticana. Empezaron a excavar y efectivamente encontraron la tumba de San Pedro. Por eso, si usted va al Vaticano, hay una urna que no está lejos del altar mayor de la Basílica que contiene los restos del apóstol San Pedro, según el parecer de esos arqueólogos calificados. ¿Esa práctica qué nos dice? Esta práctica no existía, no era común. ¿Por qué tomar a una persona que de alguna manera es un fracasado? O sea, un mártir es una persona que ha sido derrotada, una persona que ha sido torturada y asesinada. Tomar a esa persona y convertirla en una señal de victoria y celebrar sobre su tumba la Eucaristía, ¿qué quiere decir? Quiere decir indudablemente que la Iglesia tiene conciencia de la unión entre el sacrificio de los mártires y la ofrenda de Cristo en la cruz. Es decir, Cristo aparece ahí, y así es invocado, como primero y como rey de los mártires. Otra práctica. En la Eucaristía nos dijo, ¿quién fue el que nos lo dijo? La oración eucarística, San Justino mártir. En la Eucaristía la consagración sucede a través de una oración. Pero la Iglesia empieza a hacer algo que San Agustín lo describió muy bien. No reza por los mártires, sino que pide la oración de ellos. Entonces, en la oración eucarística, prex eucarística es el nombre en latín, en la oración eucarística o plegaria eucarística, empieza a incorporarse el nombre de los mártires. Lino, Cleto, Clemente, no sé cuántos, sobre todo en el canon romano. Y de ahí viene, por supuesto, como ustedes saben, la expresión canonizar. ¿Qué es canonizar? Meter en el canon. Bueno, ¿y qué significa eso? Usted que es así pensador y filósofo y teólogo, examine qué significa esa práctica. Esas son prácticas de la Iglesia. Vamos a consagrar el cuerpo de Cristo. Y para hacerlo, invocamos con reconocimiento, con gratitud y con alabanza los nombres de los mártires. ¿Qué significa eso? Que el mismo Cristo vivo ha manifestado su victoria en ellos. Entre otras cosas significa eso. Otra práctica. La Iglesia se reconoce y se descubre a sí misma en el misterio de la misión y del testimonio hasta la sangre. Es decir, el sacrificio de Cristo no es solo un ejemplo, sino que es alimento. ¿Por qué? Porque los mártires, como ya hemos mencionado otras veces, llevaban a la Eucaristía, escondían la Eucaristía o la llevaban para el lugar de persecución, y para muchísimos de ellos su última comida en esta tierra era precisamente la Eucaristía. Entonces ahí se ve que la Eucaristía no es solamente ejemplo, porque un ejemplo es algo que yo recuerdo, un ejemplo es algo que yo pienso y un ejemplo es algo que yo aplico. Como puedo aplicar, por ejemplo, el secreto. Ese lo puedo aplicar. Yo compro el libro El Secreto, hago más ricos a los que se están haciendo ricos con eso, y tengo ideas que yo las voy a aplicar con el poder de mi mente prominente. Yo voy a aplicar el secreto. Los mártires no recordaban solamente, necesitaban comer. La Eucaristía no es solamente ejemplo, es alimento. Pero ojo, cuando se reúnen después para celebrar en torno a las tumbas de los mártires, la Eucaristía no es solamente alimento, sino que es principio de comunión, como también lo hemos encontrado en la Didaje. San Ambrosio de Milán, en el siglo IV, nos presenta una perspectiva litúrgica que es a la vez mistérica y pedagógica. San Ambrosio tiene una obra que se llama Los Sacramentos, o Sacramenta, Misteria. Recuerden que Mysterion en griego, Mysterion, porque es con la Y, Mysterion en griego es lo mismo que Sacramentum en latín. Entonces San Ambrosio tiene su obra de los sacramentos. En el libro cuarto de su obra dice lo siguiente. Quizá dices, este pan que me da a mí es un pan ordinario. Y no, este pan es pan antes de las palabras sacramentales. Entonces aquí ya se anuncia aquello que luego Santo Tomás formalizaría con la expresión la materia del sacramento y la forma del sacramento. Este pan es pan antes de las palabras sacramentales. Mas una vez que recibe la consagración, de pan se cambia en la carne de Cristo. Uno tiene que cerrar estos libros, meterlos en el último cajón, dejarlos podrir de moho o quemarlos para negar lo que la Iglesia cree. Por eso, la historia es la gran aliada de nuestra fe. Nosotros no le tenemos miedo a la historia. La historia es aliada de nuestra fe. Por el contrario, para un protestante la fe está de pelea con la historia. Porque si yo digo lo que digo y predico lo que predico allá en mi iglesia protestante y luego vengo a leer esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con esto? Miren, este es San Ambrosio, en el siglo IV, finales del siglo IV. Una vez que recibe la consagración, de pan se cambia en las carnes de Cristo. ¿Cómo hago yo para darle otro sentido a esas palabras? ¿Qué más puedo decir? Voy al original y veo que dice lo mismo. ¿Qué hago con eso? Entonces, si yo soy protestante, ¿qué me toca hacer? Ah, bueno, entonces yo voy a consagrar. Entonces yo aquí me preparo bien y consagro una consagración así, poteca, bien hecha. Pero ¿y qué hago con los otros testimonios? Como el de Ignacio, que dicen, oye, es que hay una sola Eucaristía. Es que Eucaristía no es que tú empieces a hacer lo que a ti te parece. Es que hay una sola Eucaristía. Por eso, la historia es nuestra aliada. La historia es nuestra aliada. Mire cómo sigue San Ambrosio. Una vez que el pan recibe la consagración, de pan se cambia en la carne de Cristo. Vamos a probarlo. ¿Cómo puede el que es pan ser cuerpo de Cristo? ¿Y la consagración con qué palabras se realiza y quién las dijo? Con las palabras que dijo el Señor Jesús. En efecto, mire esto tan interesante porque va en la línea de la doctrina de in persona Christi, en persona de Cristo. Todo lo que se dice antes, y esto todavía vale para la misa nuestra, es decir, esto ha sido lo de siempre, lo de toda la vida. Todo lo que se dice antes son palabras del sacerdote. Padre, recibe nuestra oración. Padre, te presentamos. Dios Todopoderoso, te presentamos. Son palabras del sacerdote. Alabanzas a Dios. Oraciones en las que se pide por el pueblo, por los reyes, por los demás hombres. Pero en cuanto llega el momento de confeccionar el sacramento venerable, ya el sacerdote no habla con sus palabras. No dice, hermanos, este es el cuerpo de Cristo, sino dice, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. En cuanto llega el momento de confeccionar el sacramento venerable, ya el sacerdote no habla con sus palabras, sino que emplea las de Cristo. Luego es la palabra de Cristo la que realiza este sacramento. Así habla San Ambrosio. Hace, ¿cuántos años son esos? Como 1600 años, más de eso. Más adelante dice, observa cada detalle. Se dice, la víspera de su pasión tomó el pan en sus santas manos. Antes de la consagración es pan, mas apenas se añaden las palabras de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Por último, escucha lo que dice, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y antes de las palabras de Cristo, el cáliz está lleno de vino y agua. Segunda alusión a la mezcla, vino y agua. Pero en cuanto las palabras de Cristo han obrado, se hace allí presente la sangre de Cristo que redimió al pueblo. Lo que tenemos es la redención sucediendo. La Didaqué decía, aquí es donde se conoce. Este es el verdadero conocimiento. La redención no es un recuerdo de unas palabras, de una teoría. La redención sucede. La Eucaristía es acontecimiento. Ved, pues, de cuántas maneras la palabra de Cristo es capaz de transformarlo todo. Pues si el Señor Jesús en persona nos da testimonio de que recibimos su cuerpo y su sangre, ¿acaso debemos dudar de la autoridad de su testimonio? Así nos habla San Ambrosio en el siglo IV. Vamos a dedicar nuestra próxima sesión a presentar algunas síntesis teológicas. Son tantos autores de los que habría que hablar, pero nos va a interesar San Agustín, que espero hacerlo un poco más breve. Hoy quedaría un poco pesado entrar en su doctrina. La doctrina de él es muy rica, porque recordemos que Agustín es tal vez el teólogo de la antigüedad que mejor desarrolló la doctrina del cuerpo total, del Cristo total. Entonces tenemos que presentar la síntesis teológica eucarística de Agustín y por supuesto vamos a referirnos también a Santo Tomás y a algún otro autor. Estoy viendo todavía a qué otro autor tomar, no sé, seguramente Buenaventura sería un buen compañero de camino ahí, para luego hacer algunas anotaciones de tipo magisterial y litúrgico. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.